Tu radio está aquí.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
Esta es tu noche, la noche más hermosa.
5 minutos pasan de la 1 de la madrugada en la dirección técnica Juan Carlos Varas, en los contenidos de hoy Ana Garrido, José Manuel García Bautista, Jesús García y no me olvido por supuesto de Eva Nápoles que está en el control central y encargándose de la edición de los podcasts que ya tienes en la radio La Carta, en la aplicación de Canal Sur, también está en el canal de WhatsApp y, por supuesto, en redes sociales, que lo voy a colocar ahora en tan solo unos segunditos. Pues toca continuar con la aventura del saber más.
Pilar Muriel en La Noche Más Hermosa de Canal Sur Radio. La Hermoteca.
En la sociedad medieval, las matronas ocuparon un lugar esencial como guardianas de la vida desde su mismo inicio. Estas mujeres, sin formación académica formal, sustentaban su práctica en la experiencia, la tradición oral y los saberes ancestrales transmitidos de generación en generación. Acompañaban a las parturientas, aliviaban dolores, aplicaban remedios naturales y en ocasiones actuaban como testigos en procesos legales relacionados con nacimientos y herencias. Sin embargo, en una época marcada por el misticismo y el temor a lo desconocido, el ejercicio de las matronas quedó envuelto en una mezcla de fe, superstición y sospecha, lo que las llevó a ser blanco de la persecución inquisitorial. Comprender su historia es acercarse a la compleja red de creencias, temores y realidades que definieron el nacimiento y la salud femenina en la Edad Media. Así es, en la sociedad medieval las matronas desempeñaban esa función esencial relacionada con el cuidado y la atención de las mujeres embarazadas y parturientas. Pero, ¿cuál era su principal labor, José Manuel?
Principalmente, acompañar a las mujeres durante el proceso del parto. Tanto lo que era asistiendo, como posteriormente en el posparto. Pero en una época en la que hay que decir que el acceso de médicos varones a lo que era la intimidad femenina era muy limitado por cuestiones morales. Entonces, había un peso religioso importante y contra eso estaba que las matronas se iban a convertir en las principales responsables para garantizar un parto seguro, que en la época hay que también que decir que muchas personas morían por infecciones que contraían, por problemas, y que había situaciones que eran duras. Solo en situaciones extremas, cuando la vida de la madre o del bebé estaban en riesgo, se permitía la intervención de un médico. Sin embargo, la función iba más allá de la mera asistencia física durante el parto. Las matronas eran guardianas de un conocimiento ancestral, del uso de hierbas medicinales, de todo lo que era la observación, la experiencia y el uso de ungüento, de remedios caseros para aliviar el dolor, para inducir el parto o para detener las hemorragias, que al fin y al cabo esto era lo que podía hacer que una mujer pues acabara perdiendo la vida. Una hemorragia o cualquier complicación podía hacer que un parto se convirtiera realmente en un infierno. Además, conocían oraciones específicas y rituales religiosos. Aquí entra un poco también el tema de las creencias, la superchería, que eran considerados esenciales para asegurar el éxito del nacimiento de esa nueva vida. Su papel era importante, tenía un componente tanto legal como testimonial. Era una época en la que la palabra de una mujer tenía poco peso jurídico y las matronas eran una excepción, ya que podían declarar ante tribunales en casos de herencia, disputas matrimoniales, legitimidad de los hijos, violaciones y otros procesos relacionados con la maternidad o con la integridad corporal de las mujeres, con lo cual era una figura jurídica que tenía bastante peso. Por otro lado, las matronas no solo eran vistas como matronas, ¿no?, como que te ayudaban en ese momento tan, tan importante como es el parto, sino también como sanadoras, es decir, personas que poseían casi cualidades místicas o que se le otorgaban casi cualidades místicas en algunos casos, que eran bastante ambiguas, te puedes imaginar, porque lo único que hacían era tener un amplio conocimiento sobre el cuerpo femenino, es decir, cuando ya habían asistido a varios partos, sabían lo que había que hacer, eran expertas. Y en muchas ocasiones, en una aldea o en un núcleo poblacional pequeño en el que no había un médico, las matronas no solo ejercían de matrona, sino que además eran consejeras, eran también un poco a las que iban para todas las creencias, supersticiones. Era una mezcla entre saber científico y saber popular. En muchos casos, la Iglesia y la Inquisición, sobre todo la Inquisición, que siempre estaba ahí, lo que hacían era mirarla con recelo, asociando sus prácticas en ocasiones a la brujería o al paganismo. A la brujería porque ellas sabían usar los ungüentos. Ellas, pues mira, vamos a acelerar el parto tomándote estas hierbas, o vamos a quitar determinadas marcas postparto con este ungüento. Y cuando esos remedios realmente pues tenían una funcionalidad plena, positiva, se consideraba que podía ser casi demoníaco. Tú imagínate. Brujería. La ignorancia, ¿no? Claro, y eso hizo que fueran objetivos de persecuciones que, la verdad, eran indeseadas totalmente, y por otra parte ponía en riesgo y se cobró vidas de muchas matronas, que no es que fueran herejes ni mucho menos, pero que en algunos casos sí fueron calificadas como tales. Las matronas medievales tenían una función clave tanto en el ámbito sanitario, la sepsis, como todo lo que era legal, religioso. Ellas eran cuidadoras, eran también transmisoras de un conocimiento, porque si tenías hija o sobrina, le enseñabas esa profesión, le enseñabas cómo poder asistir a otra mujer en el parto en un momento tan importante. Eran testigos oficiales, chivos expiatorios también de aquellos que tenían la necesidad de culpar de una determinada muerte cuando no había un médico y habían llamado a una matrona. Vamos a ver, si no hay médico y me llamas a mí, yo hago lo que puedo, pero médica no era, obviamente, entonces hacía lo que se podía. Pero sí es verdad que era una sociedad la que basculaba entre la necesidad de servicio médico y el temor hacia el poder femenino que encarnaban, que, como os he dicho, eran figuras jurídicas, con lo cual tenían mucha importancia. Tenían un rol muy importante dentro de lo que era la sociedad de la época, que fue indispensable, pero que también estuvo profundamente marcada esa época por el control eclesiástico y por la superstición, en la que ellas desde luego también se señalaron.
Jesús comentaba en la introducción que no contaban con formación médica formal y que sustentaban su práctica en la experiencia, en la tradición oral y también en los saberes ancestrales transmitidos de generación en generación. ¿Qué más añadiría sobre cómo adquirían las matronas sus conocimientos y habilidades?
Es innegable que la Edad Media, como ya hemos visto, no era una edad tan oscura como nos han contado. Tampoco es que fuera la edad de la Ilustración, si no hubiera existido la Ilustración posteriormente. Pero, además de ese saber ancestral, había algunas otras personas que realizaban tratados escritos sobre lo poco que se conocía de anatomía hasta aquel momento. Y esto, aunque las mujeres en la época medieval, ya lo sabemos, estaban muy apartadas del mundo curricular, del mundo estudiantil, en el caso de esta profesión debían tener ciertos conocimientos para realizar su labor lo mejor posible. Y si había algunas matronas, que bien a través de personas que estaban versadas en medicina o bien a través de personas que sabían leer latín, se acercaban a este tipo de textos, se lo contaban en definitiva, y ellas cogían los conceptos más básicos que les eran necesarios para su trabajo. De hecho, alguno de ellos puede ser de Curis Muriebius, de Trotula de Salermo, la cual mujer escribió en latín algunas técnicas básicas para algunos momentos en los cuales el parto podría complicarse de alguna forma. Y ya no solamente eran las técnicas de masaje, de conocimiento del cuerpo, de conocimiento del órgano genital femenino, sino ya todo eso unido al saber ancestral que tenía y a la condición que tenía también de mujer, obviamente, hacía que su conocimiento sobre el parto, el preparto, todo lo que hay que preparar, y el posparto fuera mucho mayor y por lo tanto su acción estuviese mucho mejor vista dentro de del terreno de la medicina entre los hombres. En un principio, al principio, la matrona era el mejor asistente para el médico hombre, varón, por lo que decía antes José Manuel, por esa reticencia y recelo que había, por lo religioso y por el pudor, también por el honor del hombre, del marido, de que un señor se pusiera allí con una mujer, en fin. Hoy en día no pasa absolutamente nada porque entendemos que la biología humana es una cosa y que la claro. personalidad es otra. Pero en aquella época es que se mezclaba todo. La biología, la personalidad, la religión era todo en uno. Un paquete compacto, el cual iba todo unido. Y claro, ¿cómo separabas aquello a la hora de asistir a una mujer? Pues, repito, al principio la matrona era la mejor extensión de ese médico. De hecho, fue bastante bien visto, bastante bien admitido. Uh-huh. Aparte de eso, pues como las matronas no tenían títulos oficiales ni aprendían en aulas, como ya hemos dicho, otra de las formas que tenían también eran aprender por el propio boca a boca entre ellas mismas. No es que hubiese un sindicato de matronas, pero es cierto que entre algunas de estas mujeres que practicaban esa profesión, pues de vez en cuando había algún contacto por lo que había pasado con un caso y otro, y se preguntaban también entre ellas. Con lo cual se enriquecía mucho más la información de manera práctica sobre lo que le había ocurrido a una y a otra no. Y cuando llegaba el momento en el cual le ocurría esa vicisitud, ese problema, durante una asistencia a un parto a una mujer, recordaba aquel caso difícil que había hablado con la amiga matrona también del mismo lugar o quizá de una población cercana, y recordaba lo que le había pasado y la técnica que ella había aplicado o lo que había hecho para solucionar la situación sobre la marcha. De todo esto se aprendía, como vemos, de una manera bastante más práctica que teórica. Y aún así, pues, tenían muchísimos conocimientos y, bueno, si no llega a ser por ella, pues la población a lo mejor en Europa de la Edad Media no hubiera sido tan prolífica como lo fue. A lo mejor hubiera habido mucho menos seres que hubieran venido al mundo.
José, ¿y qué tipo de remedios y prácticas utilizaban las matronas medievales para asistir a las parturientas?
Había toda una variedad de remedios, de prácticas, de conocimientos empíricos, tradiciones populares. Aquí va a ser un poquito de todo, ¿no? Pero había una ausencia, hay que decirlo, de formación médica formal. Su saber era principalmente práctico, basado en la observación directa, en la experiencia acumulada, en los partos a los que se había asistido, en la transmisión oral y demás. Pero sí es verdad que había una serie de remedios, ¿no? Remedios herbales, naturales. Por ejemplo, había plantas que se utilizaban para provocar contracciones, otras para aliviar el dolor, otras para acelerar la dilatación, y entre esas plantas, por ejemplo, estaba el uso de la artemisa, que en baños calientes era usado para acelerar el parto, el hisopo y la raíz de lirio, que eran para prevenir abortos naturales, el orégano y la hierba gatera, que se administraba como tónicos para estimular el trabajo del parto. A mis gatos les gustan mucho.
La hierba gatera. Como todos los gatos.
Como todos los gatos, se vuelven locos.
¿Qué hierba es esa?
esa una hierba que que ellos la toman.
Es una cosa parecida al césped, un poco más circular, sí. Que lo que hace es tomárselo y lo regurgitan, lo vomitan. Ah, porque lo que hace es que limpian, es un depurativo del estomacal.
Pero que le gusta una jartada, vamos. Sí, claro. Y luego tiene el vino mezclado con hierba, vino caliente, empleado para fortalecer a la parturienta y ayudar a expulsar al bebé en caso de partos complicados. Luego había intervenciones manuales. Las matronas también recurrían a técnicas manuales para facilitar el nacimiento. Se recomendaba que tuvieran manos delgadas, dedos largos, para poder hacer el trabajo con más cuidado y ayudar también a colocar al bebé en la posición correcta. Y era una intervención común cuando el parto no progresaba de una forma adecuada, de una forma natural. Luego también tenían prácticas religiosas, ¿no? Combinar oraciones, bendiciones, objetos sagrados, colocar en el vientre de la embarazada la cinta de la Virgen que se creía que protegía a la madre y al bebé, encender velas bendecidas para alejar a los malos espíritus, recitar el Padre Nuestro, el Credo y la Ave María en momentos claves del trabajo. Y si el bebé nacía con signos de malformaciones o en peligro de muerte, la matrona lo que debía de realizar era un bautismo de emergencia que, bueno, daba la salvación espiritual. Se utilizaban también ciertos amuletos, objetos que servían para proteger al bebé del mal de ojo, de las influencias negativas. Hay un conocimiento de textos tradicionales que, aunque muchas matronas eran analfabetas, algunas conocían de memoria fragmentos de manuales médicos muy populares en la época, como el Lilium Medicinae de Bernardo de Giordino, el De Curis Maliberums, que es atribuido a Trótula de Salerno, y eran textos que ofrecían recetas, recomendaciones, técnicas al fin y al cabo para manejar distintas situaciones que se podían dar. También había creencias mágicas que mezclaban ciertos rituales de protección espiritual y que realizaban gestos rituales sobre el vientre de la embarazada, colocar objetos en lo que es la cabecera para provocar un parto rápido, realizar conjuros para alejar a los espíritus malignos de lo que era ese nuevo nacimiento. Pero que si analizamos un poco todo este compendio a los que ellas recurrían, nos vamos a dar cuenta que realmente era una aglutinación de diferentes saberes. Primero el remedio natural de las hierbas, porque evidentemente conocían bien su uso. Pero no solo basta con conocer el uso, también tienes que conocer cómo utilizarlas y en qué proporción. Porque había algunas que, si se dan determinadas plantas en una proporción excesiva, lo que podías provocar es una intoxicación de la persona. Entonces, la proporción exacta. Luego aplicaban conocimiento físico, el hecho de asistir al parto, de extraer al niño con las manos y demás, o de colocarlo, saber colocarlo, exige que tenga una experiencia, pero también exige que esa habilidad manual esté muy desarrollada. Era una función técnica, pero también abarcaba el cuidado físico, el cuidado emocional, el cuidado espiritual. Tenía un marco legal por parte de la madre y también el recién nacido, y era una mezcla entre medicina, espiritualidad, superstición, en la que en aquel tiempo llevó a muchas de ellas a tener un rol fundamental para la supervivencia materno-infantil, tanto de la madre como del niño, durante siglos, y que, bueno, ha habido prácticas de obstétrica derivadas de todo ello, que hace que tenga una repercusión importante en la historia y en la historia de la medicina.
En cuanto a esa persecución de las matronas por parte de la Iglesia y la Inquisición durante la Edad Media y comienzos de la Edad Moderna, ¿cómo se originó?
Bueno, la verdad que, aunque voy a desarrollar ahora la respuesta a la pregunta que me has hecho, podríamos empezar con una conclusión. Yo creo que fue el exceso de fama y el buen trabajo. Y explico esto.
La envidia.
Sí. Dicho rápidamente. Sí. A ver. La Iglesia mantenía que el cuerpo de la mujer tenía que ser controlado. y ese control tenía que ejercerlo un hombre. Luego, en un hecho tan trascendental e importante como el nacimiento de un niño o niña, de un bebé, una nueva vida en el mundo, que además tenía un nexo importante con la religión, ya que en el momento del nacimiento es cuando, según la religión, el alma posee ese cuerpo y por lo tanto todo lo que debe intervenir en aquel proceso debe ser puro y pío. Y claro, la mujer no se le consideraba ni muy pura ni muy pía. Con lo cual, si realmente en ese momento quien estaba allí atendiendo era una mujer, ¿cómo se aseguraba en este caso la religión de la época que aquel acontecimiento y hecho en sí iba a ser con respecto a los cánones que marcaba, dicho entre comillas esto, Dios en la época? Era muy difícil. En primer lugar, porque ese control ya escapaba a la religión. Ya era una mujer la que asistía a otra mujer, un hecho trascendental. En segundo lugar, porque quien asistía era alguien que tiene muchos conocimientos. ¿Conocimientos de qué? Se perdía el control sobre lo que la matrona sabía. La matrona sabía muchísimo. De hecho, había veces que incluso sabía hasta más que los médicos. Mucho más que los médicos.
Sí, sí.
Y eso...
Tiene más experiencia, además.
Creó cierto recelo en otro sector. Ya tenemos estos dos sectores en contra. La religión y los médicos. Claro, para colmo, la mujer tenía unos grandes conocimientos de medicina natural. Ya se sabía que, según se creía, la brujería era la aplicación de ciertas pócimas y ungüentos que procedían de las plantas. ¡Ostras! Tate, momento. ¿Cómo que las matronas saben, mediante plantas, disminuir el sangrado, estimular el parto, disminuir el dolor durante el mismo? ¿Cómo que las plantas...?
Pero digo,
¿cómo?
Yo una cosa, verá, hablando de mi desconocimiento, ¿en qué momento empieza la medicina, la química, a existir?
En siglos posteriores. O sea, al principio era todo plantas medicinales o bien remedios que se pensaba por prueba empírica que aquello funcionaba. Y estamos hablando de época de los romanos griegos, incluso quién sabe si más atrás en el tiempo. Y todo eso crea una tradición y un conocimiento de boca en boca, además de algunos textos que ya reflejaron libros y escritos egipcios, romanos,
griegos.
Hasta sirios, hasta babilonios, también hay sobre plantas y su uso. Quiero decir que este conocimiento es muy, muy, muy antiguo en el tiempo. Lo que ocurre que mientras que el hombre de aquella época tiraba más sobre los preceptos de la religión, que era lo mínimo posible y que Dios nos ha confesado,
pero que era la única manera de poder sanar, ¿no?
Claro,
de,
claro.
A través de la naturaleza.
Sí,
¿no?
Pero es que eran textos que, con esto de porque en muchos casos tenemos que ver que los concilios religiosos, en muchos casos eran, para mí, opinión personal, un poco alocados. Esto hay que quitarlo, los libros no, los textos antiguos no, la ciencia no. Si llegó un momento en el cual en la Edad Media se decía, bueno, ¿y qué hago? ¿Para dónde tiro? ¿Qué es bueno y qué es malo? Con lo cual la medicina estaba... O sea, no podía hacer prácticamente nada. No se puede hacer disecciones porque el cuerpo es sagrado. Uh-huh. No se puede utilizar planta porque, ojo, a ver qué planta utilice, ¿para qué la utiliza? No puede utilizar la observación directamente con respecto a los astros porque todo lo que los astros es adivinación y la adivinación es mala. Y el médico decía, ¿entonces qué hago? Pues nada, sangrías. Si no moría la sangría, pues a ver qué pasaba. Y se iban al río, cogían sanguijuela y venga sanguijuela. Es que no, tampoco tienen mucho más margen de maniobra.
No.
Claro, llegaban las matronas y decían que yo voy a permitir que una mujer delante mía sufra en un parto sabiendo yo y teniendo remedio para que la mujer no sufra. ¿Estás hablando, muchacho? Entonces las mujeres fueron más prácticas. ¿Qué ocurre? Quedó todo esto con el recelo de la religión y la medicina. Creó algunos textos como el célebre Maleus Maleficarum.
Hombre, por Dios.
1486, el año en el que este libro vio la luz. Por parte de dos señores, Heinrich Kramer, no era ni español, fíjate. Heinrich Kramer y Jacob Spenger, dos inquisidores. La religión es respeto por delante. Que empezaron a escribir que las brujas se les reconocía porque eran grandes conocedoras de remedios que no utilizaban para la curación. Habían sido dictados por el mismísimo diablo para poseer y para maldecir a toda persona, a todo bicho viviente que se pusiera por delante. Y que era la mujer, por su debilidad, la que caía en brazos del demonio y por lo tanto tenía el acceso a ese conocimiento. Claro, y si ya ha hecho, espérate, que viene la guinda del pastel. Porque a pesar que las mujeres en aquella época no tenían ni peso, ni voz, ni voto, las matronas sí. La matrona podía ser llevada ante un tribunal para declarar como perito en casos en los que, por ejemplo, hubiera algún tipo de problema legal de por medio. Quiero decir que cuando, claro, si esta mujer la citas, ¿para cómo tiene esos conocimientos? Y tiene esa reticencia de la iglesia, del clero y de la medicina, ¿qué haces entonces? Pues que la mujer estaba verdaderamente perseguida y a pesar de eso las matronas hicieron un trabajo encomiable, que era pues seguir, mantenerse con lo que sabían, con lo que hacían y hacerlo de una forma sincera y para bien, no para mal. Otra cosa es lo que pensaran los demás.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
También se ha hecho mención al principio que en la sociedad medieval las matronas no solo cumplían una función sanitaria y ritual en el proceso del parto, acaba de comentar también algo Jesús, hablaba de esa función jurídica. José, ¿qué otros papeles desempeñaban?
Todo lo que era el conocimiento práctico que tenían ellas sobre la fertilidad, sobre el parto, hacía que tuvieran una condición especial, una categoría especial, una autoridad que al punto de que los testimonios eran aceptados como prueba legal, por ejemplo, en tribunales eclesiásticos y en tribunales civiles, y en un mundo donde las matronas, las mujeres en general carecían de voz en el ámbito judicial, esa capacidad de testificar convertía a las matronas en figuras clave en asuntos de gran trascendencia social, pero también económica.
¿Cómo cuáles?
Juicios donde, por ejemplo, se iba a poner en duda si una persona era la madre del legítimo heredero de, por ejemplo, unas determinadas tierras. Si se llamaba la matrona y la matrona daba fe que ella había sido la que había asistido en el parto y que ese niño había nacido de esa mujer, pues evidentemente no solo era testigo, sino que era la profesional, entre comillas, que había llevado a tal efecto eso. Se consideraba un testimonio de primera mano. Es decir, nos estamos encontrando que era importante y además, bueno, es que es real, porque es que era la persona la que lo llevaba. Ya te digo, en cuestiones de linaje, de legitimidad de los hijos, que eran cuestiones de suma importancia en la Edad Media, porque ya sabemos que los señores feudales pues precisamente eran de escape rápido y el derecho de pernada y mil cosas más que había, ¿no? Y las matronas eran eso, testigos directos del parto, podían certificar un nacimiento, su palabra era clave para también determinar si un bebé había nacido vivo o muerto, que podía afectar esa, bueno, pues por desgracia, que nacieron muertos, a la transmisión de bienes y títulos, igual para evitar que hubiera un cambiazo de niños, que eso es otra. Entonces ahí era importante porque siempre era jugoso. En el caso de que una familia disputara una herencia, la matrona podía ser llamada para declarar si era el primogénito legítimo o si por el contrario había otros que eran ilegítimos por ahí suerte y que habían sido realmente los primeros hijos del conde que fuera o del marqués que fuera o del tío que
pero
fuera.
Pero bueno, eso como se sabía, quiero decir, es simple el testimonio de la madre, es decir, por el padre fulanito.
Sí, claro.
Y eso como lo comprueba.
No, ya saber el padre, ya eso es más complicado. Eso es más complicado. Pero sí es verdad que, bueno, que cuando se aceptaba que había habido una relación y que el hijo podía
pero
ser de esa persona...
Pero por eso el tema de herencia, que era todo muy relativo, ¿no?
Sí, pero bueno,
o sea, que ahí la matrona poco puede decir. No, dice que ha nacido un bebé y ya está.
Lo que pasa es que no tenemos que pensar el parto con la complejidad actual, sino era un poco más sencillo. Explico esto. La matrona era capaz de saber si aquella mujer había concebido de manera virgen o no. Y ese es el punto de inflexión, por una sencilla razón. Si el niño venía al mundo y la matrona certificaba que esa mujer había estado antes con otros hombres y resulta que según se suponía el matrimonio había llegado virgen, aquel hijo podía no ser de ese marido. Y ya él tenía un arma, sí, dudosa, pero arma en definitiva para decir ese hijo es ilegítimo mío. Como en tantos casos ocurría en la Edad Media. O sea, que esto tampoco era un saber exacto y preciso, pero era un saber aproximado que utilizaban las matronas. Lo utilizaban.
No lo entiendo, pero bueno.
Era algo... Sí, es un poco...
Quiero decir que... A ver, ¿qué legitimidad tiene una matrona para decir si es legítimo o no? O sea, ¿dónde está la clave para saber si es del señor con el que está casado o si procede de, o si es extramatrimonial?
Que no era una cosa científica.
Otra cosa es que dentro del matrimonio diga si ha tenido un hijo, pero esta señora ya viene
pues a eso,
con relaciones...
Eso es. Pues claro, como se suponía...
Anteriores, como a se los suponía... 9 meses, que yo me parece a mí saber eso.
No lo sé cómo lo sabía. Pero claro, ya eso suponía que si la mujer había acudido al matrimonio virgen y resulta que la matrona decía que no era virgen, ya eso era motivo para decir el marido te repudio y el hijo no es mío.
Ya.
Y así funcionaba ella en aquella época. No había tampoco más.
También determinaban, como os he comentado, todo lo que era, aparte de la legitimidad, independientemente de lo que decía Pilar, ¿no? que fuera el padre quien fuera, ya ahí evidentemente eso es más complicado. Sí, es verdad, si había nacido vivo, si había habido irregularidades durante...
Eso es muy fácil.
Claro, ¿no?
Si está vivo, está vivo, y si sí. Está muerto, está muerto.
Pero era lo que os comentaba antes, que había ocasiones en las que el niño nacía muerto y le daban el cambiazo. Ya. Entonces, claro, la matrona era la que determinaba, la que decía, pues el niño nació muerto. Uh-huh. Y entonces, si ahora me sale un conde, si el conde murió al nacer, el teórico conde futuro, y entonces llamaban a la matrona, le decían, oiga usted, testifica que fulanito estaba muerto al nacer, sí, entonces este quién es, pues uno que le han pegado un cambiazo, no es el legítimo heredero, y lo cogían y lo quitaban, ¿no? También había exámenes de pureza y de virginidad, sí, claro, que era uno de los detalles que comentaba Jesús, y aquí lo que servían sobre todo eran para pleitos de nulidad matrimonial, claro, porque se demostraba que, bueno, que aquella señora no había llegado virgen al matrimonio, que por tanto había yacido con otros señores, y que, no, hombre, eso no era moral, no era religioso, no era moral, no era ético y tampoco era legal. Por tanto, esa prueba de castidad eran ellas las que lo hacían. Había...
Como con la prueba del pañuelito, vamos.
Sí, un estilo, menos. Un estilo. Y luego había otras ocasiones en las que había una violación y eran también figuras autorizadas para examinar el cuerpo de la persona. Y aquí era importante porque se consideraba, no era prueba pericial, pero sí era prueba judicial. Con lo cual, ellas daban fe de que la persona había tenido un abuso. Uh-huh. Por tanto, era importante. En testamento, en declaraciones, también tenían su peso, en certificación de malformaciones o de aborto. A ellas les faltaba, había muchos partos que eran los llamados monstruos, que eran personas que tenían malformaciones. Y en ese momento, bueno, pues se certificaban esos nacimientos que normalmente eran muertos porque traían muchas complicaciones aparejadas e intervenía ella como testigo de lo ocurrido y dando fe que esa criatura, bueno, pues había nacido con una serie de problemas físicos o simplemente de malformaciones que habían impedido lo que era el nacimiento como tal. Muchas veces esto se consideraba una aberración, se consideraba que era demoníaco. Bueno, esto podía conllevar a la madre una cantidad de problemas que incluso la podían tildar de bruja por haber concebido un niño monstruoso que podía ser hijo del demonio. Fíjate ya la desgracia, tener un hijo que ha nacido con malformaciones y encima que te tiren de bruja y que te quemen. Ya eso era la reoca. Bueno, pues todo eso nos vamos encontrando y, bueno, eran personas que, como hemos visto, tenían una gran importancia en la época, que igual que eran perseguidas, había otras que por contra lo que tenía era esa autoridad y estar destacada socialmente, con lo cual no tenían ese tipo de problemas.
Con respecto a los tratados médicos medievales que se ha mencionado, el Ilium Medicinae de Bernardo Gordonio, del que hemos hablado en La Noche Más Hermosa, es evidente que tuvieron una influencia significativa en el trabajo de las matronas de la época, pero me pregunto, ¿ellas tenían acceso directo a estos textos?
No, como he dicho anteriormente, de forma muy rápida y ahora me extiendo un poco más, no, tenía que hacerlo mediante otra persona, siempre tiene que estar supervisadas por. Claro, el problema era cuando una matrona realmente se dedicaba en cuerpo y alma, además de forma bastante positiva, con un buen profesional a este tipo de trabajo, y no tenía tampoco nadie que le pudiera ayudar en la lectura de este tipo de textos, sobre todo en latín, porque era un problema gordo. Lo que pasa es que este texto de Bernardo de Gordonio, del siglo XIV, afortunadamente tuvo un papel muy importante las matronas para su confección, de tal manera que fue una especie como de hecho recíproco. ¿Qué ocurre? Que hubo bastantes personas del clero y médicos que, gracias a lo que se incluía en ese libro y a las recomendaciones que hacía, diciendo, oye, fiaos de las matronas porque de ellas hemos aprendido muchas de las técnicas y muchos de los procedimientos que vienen en este texto, en este libro, sí hubo una buena relación. Lo que ocurre es que cuando la medicina empieza a progresar y empiezan los médicos a elaborar tratados, ya empiezan a cargar contra las matronas. ¿Por qué? Porque, ostras, ya un tratado, un señor universitario, un reconocimiento, un título. Ellos decían, yo tengo un título y esta señora no. Con lo cual esta persona está ejerciendo medicina sin estar titulada. Lo que empezó siendo un simple comentario, que era algo que se dijo para intentar solucionarlo, otros lo utilizaron como arma arrojadiza para desprestigiar el trabajo de las matronas. Claro, ellas, que no tenían acceso tampoco a unos recursos muy, muy, muy ostentosos, en recursos no me refiero económicos, sino me refiero a recursos de conocimientos, tenían que tirar de lo que tenían en ese momento. Y sin embargo, había otro detalle que era el que más ampollas despertaba y despertaba en la población, en el resto de personas del pueblo, ya no. ¿Cómo era posible que una persona, una mujer, sin conocimientos previos, con solamente un saber popular que sí, que le permitía asistir al parto, fuera capaz también, como hemos dicho anteriormente, de hacer, en el caso que sospechara que el bebé iba a fallecer, podían practicar un rito litúrgico como era el del bautismo? Una mujer. Eso, junto con todo lo que he dicho, empezó a chirriar bastante. Claro, ya, que ellas
además
tenían...
eso no era exclusivo de la iglesia.
Sí, pero en esos casos era una excepción que practicaba la iglesia. Por lo que te decía anteriormente, el momento culmen, uno de ellos es el nacimiento de un bebé. Bien, el alma cristiana entra dentro. Todo tiene que ser puro. Si ese alma, si la comadrona decía, la matrona decía, oye, que este bebé desgraciadamente va a fallecer en 10 minutos.
Tenía la autorización.
Exacto.
Para...
Es bautizar. Que el alma tiene que estar pía. Con lo cual, allí no había un párroco, no podía llegar a tiempo, con lo cual decía, bueno, pues bautízalo tú, tienes la potestad. Claro, todos estos conocimientos, todo este permiso que tiene de la iglesia, todo este buen ver por parte de los médicos de un principio, se volvió una especie como de arma de doble filo. Por un lado, la matrona tenía unos conocimientos muy grandes, un papel importante y fundamental en el nacimiento de un bebé y en el mantenimiento de la vida de la mujer, porque el marido también quería que su mujer viviese, lógicamente, y por otro lado despertaba todo este recelo. Con todo ello, el acceso a otros textos, en un principio, le hizo que la profesión de matrona tuviese muchísimos conocimientos. Digo otros textos, no me refiero solamente a este de Bernardo, sino me refiero a otros textos más que ya no eran tan... importante en la época, pero igualmente tenía una información bastante buena. Y sin embargo, con el paso del tiempo, ellas tuvieron que elaborar textos propios de la mejor forma que sabían, porque conforme avanzaban el tiempo, le iban coartando más el acceso a este tipo de información.
¿Sabían leer y escribir?
No, tenía que ser a través de otra persona, un hombre, en este caso, que supiera leer y escribir latín. Ellas lo que hacían es que se aprovechaban durante el tiempo en el cual hubo esa calma y ese papel importante que tenían para adquirir los máximos conocimientos posibles, y aquella mujer que había sido capaz de, así un poco más rudo interior, pero de aprender a escribir algo, empezó a escribir, a tratar de escribir, de mantener ese conocimiento escrito y de trasladarlo, pasarlo a otras mujeres cuando ya la época se tornó más oscura sobre las matronas. Porque ellas querían seguir ejerciendo. Ellas, a pesar de la persecución, algo que es encomiable y elogiable, a pesar de la persecución, a pesar de ser mal vista, a pesar de haber sido incluso tratada de brujas, Si hubiera sido un daño muy importante, las madres habían dicho, ni una más, no vamos a ni asistir ningún parto, se acabó. Sin embargo, a pesar de eso, estaban quemando, entre comillas esto, personas por brujería con este procedimiento, y sin embargo había otras mujeres que sigan asistiendo a los partos. Algo encomiable, de verdad.
Bueno, entiendo que entre las creencias y supersticiones que rodeaban la figura de las matronas y el momento de parto podría estar lo de la brujería, lo de la magia. ¿Qué más?
Estaba, por ejemplo, el parto visto como un tránsito. Un tránsito porque había una mortalidad materno-infantil muy alta. Y porque se creía que durante el proceso de dar a luz, la madre y el bebé estaban expuestas a la influencia de fuerzas sobrenaturales. De esa forma, si el parto se complicaba y acababa en la muerte, pues se interpretaba no solo como un fracaso médico, sino también como una señal divina o como una maldición. Y ahí es donde las matronas podían ser señaladas como responsables, pero también ayudar a ese tránsito. Eran vistas como en materia de sanación. Una matrona, hay que decir que era una figura ambigua, porque como hemos dicho, no era propiamente un médico y tampoco tenía una responsabilidad médica como tal, pero sin embargo si había complicaciones se la atribuían. Por tanto, era indispensable ese conocimiento, esa experiencia, pero también lo que tenía era una visión genérica de todo lo que eran los secretos del cuerpo, de la salud, de cultos, que en ocasiones había cultos paganos y se la señalaba incluso como poseedora de poderes ocultos. Ya ahí ni para bien ni para mal, simplemente eran sanadoras necesarias, que se las llamaban. Igualmente, a muchas de ellas decían que su sola presencia podía provocar o detener un parto con solo tocar el vientre. Estos son conocimientos, en este caso, o atribuciones que le daban de carácter sobrenatural. Que podía leer el futuro en la placenta o en la forma del cordón umbilical, que podía influir sobre la fertilidad de la mujer, realizar maleficios o mal de ojo sobre la parturienta si existía un conflicto personal, o transformar el destino del bebé a través de rituales secretos en el momento de nacer. Había también una protección religiosa, una protección en la que cuando llegaba para ahuyentar a todo lo que eran las entidades demoníacas, pues colocaba una serie de velas en círculo alrededor de la cama y decían, a través de una serie de oraciones, que el demonio no iba a cruzar ese sitio y de esa forma pues no iba a poder intervenir o no iba a poder poseer ni a madre ni al pequeño, y por tanto, bueno, pues quedaban exonerados de todo lo que era la posible posesión. Importante también el hecho de los bautismos que se realizaban, que se le llamaban subcondiciones, porque de esa forma también se hacía que el niño, al bautizarse, el bautizo no es más que una forma de exorcismo. Por tanto, ya quedaba liberado de todo lo que es el mal. Si no, pues podía morir y podía ser un alma que se llevaba el demonio hacia el más allá. Fijaos que incluso con la placenta, como os he dicho, o con el cordón umbilical, también eran objetos que se consideraban cargados de poder y solo la matrona los podía manipular correctamente. Por tanto, podían convertirse en instrumentos mágicos, como por ejemplo influir en la fortuna futura del niño. En relatos que había que decían que las matronas escondían y enterraban la placenta para poder proteger a un bebé y que no a un bebé y que no fueran robadas por otras personas que utilizaran esa placenta con fines demoníacos contra esa persona. Igualmente, todo lo que es prácticas empíricas interpretada como técnicas médicas, que en muchas ocasiones se podían considerar como actos mágicos, pero hoy día lo que entendemos es como un conocimiento obstétrico que por aquel entonces, bueno, pues era muy valorado y que incluso con el paso del tiempo pasó siendo parte de la formación académica oficial.
Todo lo que se sabe en torno a esto, entiendo que de alguna forma debe de aparecer en la literatura medieval. ¿Se ha reflejado de alguna manera esa imagen ambigua de las matronas como sanadoras y como posibles hechiceras?
Desgraciadamente sí, pero no de buena forma. No han salido bien paradas ninguna de ellas. Vamos con algunos de los textos y analizándolos. Por ejemplo, la matrona como mujer sabia y a la vez peligrosa. Hay uno de ellos, el libro del buen amor, del arcipreste de Ita, siglo XIV, el cual pues califica a las matronas, voy a hacer un resumen porque si no es un poquito largo, pero las califico como simplemente herboleras, pero es un término peyorativo. Mujer que conocía las hierbas, pero que tenía, era capaz de causar el mal de ojo a la parturienta, hacer que el bebé falleciera al poco tiempo después de nacer, y que realmente era una persona peligrosa, muy peligrosa, por ese posible trato de no favor, tanto con la madre, sobre la madre, como con el hijo. Sobre todo si no se atendía a sus peticiones, porque según este libro también, en algunos de los textos así lo deja entrever, la matrona era capaz de pedir una gran cantidad, una fuerte suma de dinero para traer al bebé al mundo, y si, o cualquier otro favor, y si no se le correspondía, lo traía, pero mal, incluso siendo ya maldito de por vida. Luego hay otro, que es escrito por Jean Maroche en el siglo XVI, El Spiel o el libro de las mujeres. Este sí que ya se lleva la palma, porque este no de hombre no deja títere con cabeza en cuanto a las matronas se refiere. Él dice que hay que temer a esta mujer porque tiene un conocimiento extremo sobre el cuerpo y la reproducción femenina, algo que solamente debería ser atribuido a Dios y al hombre como poseedor de la voluntad sobre la mujer, y por lo tanto las matronas están fuera de lugar en cuanto a la religión y a las normas, así como leyes religiosas que deberían de contemplarla. Él asegura que ellas siempre trabajan bajo el engaño, bajo la superstición y bajo la mentira. Y manipulan a todo el mundo y manipulan incluso el nacimiento del bebé. En cuanto a los sermones y textos religiosos, también hay algunos muy famosos, como por ejemplo San Vicente Ferrer, que el cual decía que ellas, lejos de encomendar el parto a Dios, recurrían a rituales mágicos y a supersticiones, sobre todo cuando elaboraban esos brebajes con las plantas para ayudar a la mujer. Ellos decían que el parto debía ser con dolor, y que cuando se quitaba el dolor de la mujer estaba en contra de los preceptos y las leyes de Dios, y que eso era porque era una bruja, y punto, y no había más que hacer. Después había, eso sí, algunos textos que hablaban de otra cosa que perjudicaba a las matronas, y es en cuanto a la guardiana de secretos. Ten en cuenta una cosa, la matrona era la única que podía tener acceso a la mujer en el momento del parto, y que podía averiguar si ese hijo era el legítimo o no legítimo, porque incluso la propia mujer, la parturienta, se lo podía confesar durante el parto, y ella a lo mejor guardaba ese secreto o no. O según estos textos, cuidadito con lo que le enseñas a una matrona, porque puede utilizarlo en tu contra. Pero es cierto que ellas asistían a mujeres que tenían hijos ilegítimos de cierta persona de alta alcurnia, y lo sabían. Asistían a partos de mujeres que eran de alta alcurnia y que le había ocultado el embarazo a su marido, y lo sabían. Y todo eso pues era algo que, bueno, ellas decían, yo no sé por qué no tengo más remedio, ¿qué hago? ¿Lo oculto? ¿Cierro los ojos? ¿Cómo lo hago? Pero claro, todo esto generaba recelos en las personas que tenían...
Eso lo sabrían porque lo contaban, ¿no? Las propias protagonistas.
Sí, o porque imagínate, va para...
Le confesarían su
infidelidad,
de lo que fuera.
Llega la mujer, voy a parir, pero que no se entere mi marido porque leo lo de mi marido. No, y ya decía, bueno, ya me enteré, ahora qué hago en esto. Yo no quería saberlo, pero ya me lo has dicho, ahora qué hago. Y encima lo utilizaban en su contra, ¿no? Como poseedora de esa especie de secreto, ¿no? En definitiva, el miedo al testimonio femenino, el miedo al potencial femenino, el miedo al conocimiento femenino, era una de las cosas que utilizó las matronas para bien, en un principio, con un buen servicio, y terminar las pobres en esa edad media no muy emparadas por todo lo que, la polvareda que se generó posteriormente. Es una pena, pero así se reflejó en la historia.
La historia de las matronas medievales refleja esa ambigüedad de una época en la que la ciencia y la magia se entrelazaban en la percepción colectiva. Por un lado, eran figuras indispensables para garantizar la supervivencia de madres y recién nacidos. Por otro, se las miraba con recelo, como herederas de saberes ocultos que podían desafiar el orden religioso establecido. Su legado, sin embargo, perdura en la memoria histórica, evidenciando cómo las mujeres, a pesar de las limitaciones impuestas por su tiempo, fueron capaces de sostener el conocimiento sobre el cuerpo femenino y la maternidad.
La noche más hermosa en Canal Sur Radio.
Tengo un mensaje de voz que ha llegado al WhatsApp de La Noche Más Hermosa, que no tiene nada que ver con lo que se está hablando. Es sobre las pinturas. A ver qué nos dice. Las pinturas de Murillo, creo, recordar.
Buenas noches, equipo. Quisiera que me contestara, por favor, las pinturas de Murillo que hay en la Iglesia de la Caridad, ¿son verdaderas o falsas? Muchas gracias y buenas noches.
A ver, Jesús.
A mí me pregunta. Me pregunta el pintor que es de enfrente. Yo no sé pintura,
era
cortito.
Broma, era broma,
cortito.
Las pinturas del Hospital de la Caridad no solo son de Murillo, sino que también se va a encontrar de Valdés Leal, se va a encontrar de Zurbarán. Es decir, se va a encontrar de pinturas que realmente dejaron ellos allí, que son fantásticas.
Que son auténticas,
son
entonces.
Auténticas, por supuesto.
Bueno, pues aclarado esto, comentar que ya solo queda una hora. Hablamos de naturaleza, de las plantas en este caso, y de su adaptación a las sequías. A ver cómo, qué aprendemos de este tema. Ahora oímos algo de música y después estará Manuel Vicente contándonos lo que ocurre en el mundo, en España y en Andalucía. Y por supuesto, La Noche Más Hermosa. Day's coming, coming soon. The world will be humming, a different tune. No more hatred, no more war. Ain't gonna tell.